una vez que uno se ha encontrado con Dios, normalmente uno reconoce que hay un antes y un después. Esos momentos de encuentro con Él definen el tiempo de nuestra vida y nos hacen mirar con otros ojos el ayer y con una nueva mirada el presente al que dedicamos nuestra vida y también el futuro hacia donde vamos. Abraham se encontró con Dios y ese encuentro con Dios le cambió toda su vida. Abraham creyó y por su fe dejó toda su vida pasada y Dios le dio una nueva vida, haciendo de Abraham un padre, el padre de un nuevo pueblo. En esta lectura del Evangelio, la lectura que nos cuenta ese relato de la alianza de Dios con Abraham, Dios traza con su fuego una línea en medio de estas ofrendas de sacrificio. Pero por sobre todo podríamos decir que Dios trazó una línea de fuego en el corazón de Abraham. En esa alianza trazada, ¿verdad?, con el fuego de Dios, Abraham sabía perfectamente hacia dónde ir. Ya no hacia atrás, a partir de ahí, hacia adelante, con Dios. Abandonó una vida para iniciar una nueva. En el Evangelio, los discípulos se sorprenden, ¿no?, en el encuentro con Cristo, con ese Cristo resplandeciente del amor: Maestro, que bien estamos aquí. Y escuchan esa voz, rodeados de Dios por una nube especialmente, y esa voz que te dice: Este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Esta experiencia de Cristo, ese Cristo rodeado de gloria, esa nube que nos rodea, la voz del cielo que anuncia al Hijo elegido, también hace que los discípulos deseen quedarse allí, establecerse allí, vivir en esa realidad. San Pedro es el primero que quiere interpretar que esta experiencia de fe tiene que materializarla de alguna manera y quiere poner allí las cartas. Pero no se trata de vivir materialmente en una dimensión distinta a la que vivimos. Se trata de abrazar la vida de la fe en el Hijo de Dios para vivir en Él, para vivir en Cristo, en su presencia, escuchándolo, siguiéndolo. La fe del que escucha y sigue al Hijo de Dios también traza una línea imborrable en la vida. Fue la experiencia de los discípulos, fue la experiencia de los primeros, este encuentro con Cristo, este escucharlo, seguirlo, verlo en su camino de pasión y de resurrección. Marcó en sus vidas también una línea, un antes y un después, algo imborrable. Sabían que ya no pertenecían al mundo perecedero. Y también lo sabemos nosotros por el bautismo, por la gracia que hemos recibido, que nos abrió al mundo de la fe. No pertenecemos al mundo que perece, hemos abandonado y debemos abandonar los criterios puramente humanos y mundanos para vivir como hijos de Dios en su reino. Un antes y un después. Somos ciudadanos del cielo, así lo recuerda Pablo a los Filipenses. Pero recuerda también a los enemigos de la cruz, los enemigos de este signo que marca también el antes y el después de la historia de salvación. Somos ciudadanos del cielo, tenemos una patria nueva. Ya no pertenecemos a la patria vieja, sino a una nueva. La línea que define nuestra ciudadanía es esa cruz de Cristo donde el Hijo se regala para sellar una alianza definitiva. La cruz por la cual también morimos a la tierra del pecado para habitar en la fe de los que tienen padre y por eso tienen patria. Dios marca también en este Cristo que se entrega en la cruz, en su sacrificio de amor para darnos vida, ¿no? Este antes y este después. Hemos dejado de habitar en la tierra del pecado para habitar definitivamente en la tierra de la gracia. Esta cruz donde el Hijo regala su vida nos conduce a la vida plena. En esta vida plena que es donde Dios conduce nuestro caminar. Vivimos un tiempo, ¿no?, marcado por muchos signos. Creemos claramente que Dios sigue conduciendo, pero que Dios quiere volver a hacernos notar el antes y el después de los que hemos abrazado el camino de la fe, para que nos volvamos a apasionar por Cristo y nos volvamos a renovar en la convicción con Él hacia adelante. Este tiempo de nuestra iglesia, de nuestro país, del país que habitamos, tiene muchos mensajes que nos vuelven a señalar que es tiempo de trazar nuevamente la línea de la conversión, la línea de la renovación, la línea de una vida de fe más fiel, más fuerte. ¿A dónde pertenecemos? ¿A la tierra de la hipocresía y de la corrupción? Esa es la tierra vieja. ¿A la tierra de los injustos y de las desigualdades que no dignifican a nadie? Esa es la tierra vieja. ¿A la tierra del odio, del miedo, de las rivalidades y envidias? ¿Acaso no pertenecemos a la tierra que anuncia que somos hermanos, que fuimos lavados, purificados para ser santos, que pertenecemos a la tierra del perdón y de la unidad, de la solidaridad y del amor? ¿No es esta acaso la tierra a la que pertenecemos justamente por haber trazado sobre nuestras vidas la señal de Cristo? ¿Por haber recibido esta señal de Cristo que nos hace hijos? Son tiempos donde Dios nos invita nuevamente a una conversión profunda, en el seno mismo de la Iglesia, pero en el seno también de nuestra patria y en el corazón de cada cristiano. Es un tiempo llamado una vez más a abrirse, ¿no?, a la alianza plena y a la vida plena. Es tiempo de que como cristianos dejemos que nuevamente Cristo trace con su cruz nuestro antes y nuestro después. Es el morir a lo que no es de Dios para vivir en su presencia. Es triste, claramente, de que también en la iglesia hay cosas que no son de Dios. Pero no nos detenemos en el pesimismo, sino que volvemos a recordar, convertirnos y elegir a Dios. Y trabajar en eso con pasión, con fuerza, para que habitemos en la fe sostenidos de Cristo, caminando las realidades de esta tierra. Porque seguiremos aquí, no entre escarpas en el cielo, seguiremos aquí, en esta tierra, pero habitando ya en la tierra de la fe. Esta tierra que nos nutre, la que habitamos hoy, la seguiremos habitando, pero no debe atraparnos, y mucho menos conducirnos solamente a la desilusión. Tenemos que darle sabor a la vida con Cristo. Nos preparamos a la Pascua. Una vez más emprendemos como iglesia el camino de peregrinación que nos va a llevar a la pasión de Cristo, para renacer con Él. Podríamos decir que es tiempo de Pascua en el mundo, y no solamente en el tiempo litúrgico. El mundo necesita experimentar otra vez la Pascua. Es necesario hacer el camino de la pasión, y que también nos podamos apasionar en la fe por la misión de Cristo. Los cristianos apasionados no se esconden debajo de la cruz, y tampoco se esconden de la cruz. No le huyen a la cruz. Los cristianos apasionados levantan la cruz como signo de contradicción y con la cruz trazan la línea que más marca ese antes y ese después. Esa conversión que es un morir para vivir la verdadera vida. Los cristianos apasionados celebran su fe y levantan la cruz de Cristo en lo alto porque escuchan al Hijo y lo siguen en su camino, el camino de los resucitados. No somos cristianos muertos, hemos renacido en Cristo. Debemos claramente en este tiempo dejar que Cristo se haga carne en nuestra humanidad, para que su divinidad nos haga herederos del reino. En alianza con María queremos ser signos más creíbles de ese Cristo que proclamamos con nuestros labios y que necesitamos anunciar con, no solamente con los labios, sino con nuestra vida. Que la gente no escuche solamente un cambio de discurso, sino que vea un cambio de vida. Junto con María queremos levantar nuestra fe hacia lo alto, para que habitemos con ella en la patria a la que de verdad pertenecemos. Puede ser que el mundo, ¿verdad?, en su mundanidad, intente hacer que retrocedamos, y a veces lo va a lograr. También el mundo tiene fuerza, a veces lo va a lograr, pero solo parcialmente, porque ya somos de Cristo. Y él no se dejará vencer. Debemos sostener, sin embargo, nuestro ánimo y el ánimo de los que están con nosotros. Una tarea ardua. Sostener el ánimo propio y el de los demás en una fe renovada. Tenemos una gran oportunidad en este tiempo. La oportunidad de ser verdaderamente del después de Cristo, no del de antes de Cristo. Y quiero invitarnos a dos cosas muy simples. También a veces los signos trazan una diferencia en la vida. De alguna manera tenemos que hacer también material del cambio, el signo, la radicalidad. Trazar una línea que nos vuelva a poner en línea. Los varones nos salvamos todos porque si estábamos en Sion, ya antes de la misa los iba a invitar a que se acerquen a rezar conmigo el rosario en el santuario. Pero no creo que se salven del todo con la propuesta que les quiero hacer. Necesitamos varones que recen y que sostengan también con su oración a la iglesia. Necesitamos varones que claramente recen y que sean firmes en la oración. La iglesia lo necesita. Y como varones es bueno también poner signos fuertes en nuestra vida.
Tiene trabado el brazo con eso.
A veces puede ser que no lo hacemos todos los días, que no hemos metido muchas cosas. Pero les quiero proponer una vez por semana, una vez más, el Santo Rosario. Quizá el papá o el hermano mayor, por los varones de la casa, quienes lo comanden. Quienes lo recen, lo presidan. Sin forzar al que no quiera hacerlo, pero el primero en estar allí presente, sin el papá, el hermano. Sin obligar a nadie por la fuerza, pero dando un signo. Que también en esa oración volvamos a sentar un signo claro de que pertenecemos a la fe, a la tierra de la fe. Y nos crean las señoras y las chicas que se van a salvar esta vez. Los padres tampoco nos salvamos, ¿verdad? Porque esto de predicar siempre tiene doble filo, ¿no? Lo que dice uno tiene que cumplirlo también uno mismo, ¿no? Pero invitar especialmente también a las mamás, a las chicas, a mantener en el día cotidiano ese fuego. Los varones somos más de signos fuertes y radicales, nos gusta una vez algo grande y a veces nos olvidamos durante la semana. Pero las mamás y las chicas decirles, mantengan el fuego encendido cada día. No les digo un rosario diario porque sería injusto. Pero ¿por qué no volver a rezar juntos en Angelus cuando nos juntamos a almorzar en casa? ¿Cuál magnífica cuando nos juntamos a cenar como familia? Y volver a rezar en esa oración otra vez como familia, recordando el misterio de la encarnación de Cristo y uniéndonos con María en esta tarea de volver a apasionar y mantener el fuego del corazón encendido. Parece que vivo un año con tarea. Los que quieran sumarse nos alegran, porque también nos sostiene la oración de ustedes. Lo ha hecho todo el año pasado, lo ha hecho todos los años pasados, lo seguirá haciendo en los años venideros y también en este tiempo. Estamos agradecidos por todo lo que ustedes hacen por nosotros y también queremos renovarnos nosotros en lo que hacemos en nuestra tarea de sacerdotes, de pastores, de padres. Queremos crecer también en eso. Nos apoyamos mutuamente. Creo que de eso se trata. Pronto elegiremos también un nuevo papa. Importante que los cristianos volvamos a marcar que seguimos adelante y no hacia atrás. Estamos de fiesta, es fiesta de Sion. Sion es la tierra donde habitamos por la alianza y por la fe, el santuario es esa tierra. Si sostenemos nuestra vida en el lado de la alianza, en la fe de Cristo, entonces el santuario está en todas partes y Sion sigue estando en todas partes.